Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con una conversación con un cubano especial. Especial por ser un cubano como todos los demás. Alguien muy querido por la comunidad católica en el país y fuera del país. Donde quiera que van, la gente lo quiere, lo abrazan, lo buscan. Es el padre José Conrado, un hombre valiente, un hombre que se ha enfrentado a las injusticias, pero también ha estado ahí para poner el hombro por lo que le duelen todos los cubanos. Hoy tuvimos la grata presencia de él aquí en Martí Noticias, en Radio Martí, en Televisión Martí, y por supuesto, Contacto Cuba tuvo el privilegio de conversar con el padre José Conrado.
Padre, a un año de haber presentado aquel libro que nosotros les decimos el libro de las pesadillas, Sueños y pesadillas de un cura en Cuba, aparece otro libro. Estaríamos sobre su tesis de periodismo de los años finales de los 90. Estaríamos ante un padre Conrado que va dejando otra huella. Hay pretensiones literarias por ahí.
Es un trabajo de escolar. Es decir, es la tesis.
Académico.
Es un trabajo académico, es la tesis. En la que yo reflexiono a partir de la experiencia, pero desde una lectura de autores que poco a poco fui descubriendo como que respondían a la situación del sistema totalitario desde diversos ángulos. Es decir, el libro Resistencia y sumisión en Cuba, el nombre del libro viene de un libro, es el título de una obra escrita por un gran teólogo protestante, Dietrich Bonhoeffer, que tituló así su libro Resistencia y sumisión desde la experiencia del luchador antifascista en la Alemania nazi. Este teólogo luchó contra Hitler, participó en la organización del atentado que se le hizo a Hitler, y es un hombre que se comprometió políticamente de manera muy seria, pero al mismo tiempo era un gran pensador y un gran teólogo, y llamó a uno de sus libros Resistencia y sumisión. Los regímenes totalitarios son absolutamente destructivos de la persona y de la sociedad. Sí. Tanto en el caso del fascismo, nazifascismo, como del comunismo, es lo mismo. O sea, las consecuencias son, pues nada, destruir al hombre, al ser humano, y destruir la sociedad. Por eso, Dietrich Bonhoeffer se da cuenta que la resistencia frente a esa realidad era la única manera, es decir, la insumisión era la única manera de vivir cristianamente frente al mal convertido en sistema político, en sistema de pensamiento, en organización de la sociedad, en fin. La esencia del sistema totalitario, a diferencia del sistema autoritario, que son dos cosas muy distintas, es el control absoluto de la sociedad y de la persona. Claro. Mientras más absoluto sea el control, más éxito tiene ese sistema. Pero mientras más absoluto sea, al mismo tiempo destruye más al ser humano y destruye más la sociedad.
Sí.
Entonces, sí. Esa es la situación. Por eso el nombre que yo pongo a este libro es retomando el nombre de este gran teólogo que yo admiro profundamente. He leído sus libros y además se lee con una fruición y una diafanidad, porque es un hombre que vive intensamente su experiencia del nazismo. Uh-huh. y además le hace frente hasta el punto de morir. Lo mataron en la cárcel poco antes de caer Hitler. En el año 45 murió
Dietrich. En el 45.
Sí.
Esta resistencia a la que se refiere es la que retoma después Havel con La vida en la verdad.
Efectivamente. Sí. Es decir, Václav Havel, desde la otra perspectiva, porque estamos hablando del otro totalitarismo, vive esa experiencia y traduce la respuesta que requiere una sociedad que en el fondo engendra la mentira y hace vivir al hombre en la mentira, como el esfuerzo y la lucha por vivir en la verdad,
en la verdad,
y recuperar así la dignidad y enfrentar al sistema.
Así que...
con el peligro de morir como murió Bonhoeffer. Ajá. Es decir, no podemos olvidar que a Václav Havel se le saca de la cárcel para hacerlo presidente. Salió de la celda a la, tú sabes,
sí,
al salón de la presidencia.
Bueno, Popielusco
a tomar posesión. El padre Popielusco murió.
Le pasó.
Murió precisamente de una manera brutal, brutal. Por decir la verdad, por, claro, por hacer el bien.
Y por apoyar a la gente.
Y por apoyar a la gente, claro, el pueblo polaco, que en el caso de Polonia es un caso muy interesante. Yo precisamente, otro de los autores que analizo es Czesław Miłosz, es un polaco que fue el primer intelectual que afronta desde dentro lo que es la experiencia comunista. Pues tenemos el caso desde fuera de Orwell.
¿Eh? Sí.
Orwell escribe ese libro fabuloso que es 1984, y Rebelión en la Granja.
Rebelión en la Granja.
Que es un desmontaje de cómo funciona el comunismo, visto por una persona que fue comunista, es decir, él partiendo de que fue parte de eso y descubre entonces desde dentro lo que eso significa, es decir, toda la destrucción de la sociedad y del ser humano que provoca el régimen comunista.
Así mismo, padre.
El sistema comunista.
Usted ha sido calificado, la gente le llama así, un sacerdote del pueblo, un sacerdote de la gente. ¿Cuánto han influido las comunidades en las que usted ha trabajado en usted para que siga siendo ese cura al que todos van?
Mira, aquí hay una cuestión que yo creo que debo aclarar. La gente en un sistema totalitario muchas veces no es consciente de su propia realidad, entre otras cosas porque no saben, no tienen información. Un sacerdote tiene una información privilegiada porque tiene acceso a la conciencia de las personas. Otros sacerdotes además tenemos la suerte, pura suerte, casualidad, de ir conociendo a personas que nos van enseñando desde dentro. Por ejemplo, mi relación con una persona como Nati Revuelta, como Alina
Fernández.
Fernández, como Mumín, la nieta de la una y la hija de la otra, ¿no? Mi relación con los encuentros que he tenido, pues, con el hijo de con Juan, el hijo de Juan Almeida Bosque, con el hijo de Ramiro Valdés, con la que fue esposa del hijo de Fidel y su hija, viven aquí en la parte costa oeste de la Florida.
Dachel.
¿Eh?
Dachel.
Ella, Coco.
Ah, Coco.
Coco, sí. El esposo de Coco, que es hermano de, tú sabes, del príncipe dorado que lleva la economía de los Castro, Carlos Alberto Rodríguez, creo que es Carlos Alberto, siempre confundo el nombre, pero Gustavo, que se fue de aquello, que salió de allí y está viviendo aquí, hizo una opción en su vida, él y su esposa, que había sido, había estado casada, había tenido una hija con uno de los hijos, con Alex, uno de los hijos de Fidel Castro. Toda esta gente son amigas, nos hemos hecho amigos, son personas que yo quiero mucho, que yo aprecio, pero que al mismo tiempo mandan una información privilegiada de lo que pasa adentro. Entonces, la perspectiva que yo tengo viene de ese conocimiento de la gente sencilla de pueblo que a veces cree en la revolución, que ve a los líderes de la revolución como personas buenas, como santos, como que lloraron la muerte de Fidel. Bueno, pues nada, y al mismo tiempo, ¿cómo no saben lo que yo sí sé?
Claro.
Entonces, en el caso de esas personas que están ciegas, engañadas, o que fueron beneficiadas en un momento determinado por la revolución, pero al mismo tiempo han sido absolutamente dañadas por el sistema totalitario. Y no se dan cuenta. Son de una inocencia que a mí me enternece hasta cierto punto, me sorprende y me enternece al mismo tiempo. Yo los respeto profundamente a esas personas. Yo no me río de ellos, no me... Tú sabes, no, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta de la maldad de un sistema que es capaz de hacer daño continuamente y que la gente ni se dé cuenta, no tenga la información suficiente para leer la realidad que está viviendo. Claro. Eso es una verdadera tragedia. Entonces, estar cerca de ese pueblo, que puede ser crítico, que puede ser lúcido, pero que puede ser ciego y estar absolutamente engañado sobre su propia realidad, o que funciona, como dice Vaclav Havel, en El poder de lo sin poder, porque ese es un libro clave en mi trabajo de investigación y para cualquiera que se acerque a tratar de entender lo que es el sistema comunista. Es sencillamente, son cómplices de esa realidad, porque enfrentarse a esa realidad y salir de ella y enfrentarla quiere decir ponerse del lado de la seda del frente, es sumamente peligroso y es percibido como no se puede.
Claro, claro.
Que es el concepto clave de mi libro, la indefensión aprendida. Es un concepto que, por cierto, no viene de la política.
No.
Viene de la psicología.
Oh.
De un gran investigador de este país. Es un psiquiatra, psicólogo, Martin Seligman, el que, a partir de la experiencia que tiene como hijo de un alcohólico, pero al mismo tiempo, a partir de las investigaciones que hace, yo creo que fueron perritos con perros, sobre comportamiento de situaciones que no, aparentemente no tienen salida. Es lo que él llama desesperanza inducida o desilusión aprendida. Esa realidad afecta tan profundamente al ser humano que le parece que no hay modo de salir de donde está. Y no hace nada por salir de donde está, de esa situación de frustración, de indefensión, de sufrimiento, de desesperanza, de tristeza. Y el ejemplo que yo veo más claro y que lo pongo siempre es cómo es posible que la gente no sea capaz de rebelarse dentro de Cuba y sin embargo se lancen a ser comidos por los tiburones en el estrecho de la Florida. ¿Cómo no hay valor para una cosa y si hay valor para la otra? Muy sencillo. Detrás de los tiburones está la esperanza de llegar al paraíso, a lo que ellos consideran como el paraíso. De la otra manera no hay salida. Hagas lo que hagas, no vas a lograr nada.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos conversando con el sacerdote cubano, el padre José Conrado.
Aquello que una vez citó Soledad Cruz, la periodista que fue embajadora en la UNESCO.
Sí.
Pero ella se sentía autorizada a ser muy osada.
Sí.
Y ella fue la que dijo, citando a un obrero, pero fíjate que no se atrevió a decirlo ella, citó a un obrero que dijo, esto no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe.
Claro.
Entonces la situación de Cuba es, no tiene arreglo, pero no puedo hacer nada porque no hay quien lo tumbe. Ese es el drama de la indefensión aprendida. Esta es la clave de mi libro. Lo que pasa es que las páginas donde yo hablo, digo esto, no están en esta primera edición. Pusiste la cara que pone todo el mundo. Yo me di cuenta. El problema es que yo, la versión que utilicé para la edición del libro no es la definitiva, que sí estaba en lo que yo presenté como tesis en la Universidad de Salamanca. Yo tuve problemas en la universidad, que ahora no vamos a entrar a relatar porque no hay caso para eso ni tiempo. El caso es que yo salí de la universidad con una gran enemiga por parte del rector, el decano de teología y el decano de periodismo, que era lo que directamente tenía que ver conmigo, pues yo estudiaba al mismo tiempo teología y periodismo. Me dejaron graduar de periodismo y no me dejaron graduar de teología. Fue una forma de venganza típica de de gente con mentalidad muy estrecha, porque yo lo que hice fue defender a un amigo que le habían hecho una barra basada, un compañero, y reuní a todos los compañeros y le dije: no podemos permitir que esto le pase a Luis Berjan, porque pierde el año, y ese muchacho había estudiado con mucho sacrificio, su familia era pobre, él trabajaba de cantinero por las noches y se pagaba la universidad, y al mismo tiempo era uno de los mejores alumnos, y no porque fuera el más brillante, pero era el más constante en el estudio. Éramos muy amigos, y él fue a verme llorando en la víspera de empezar los exámenes. ¿Qué voy a hacer, José Conrado? ¿Qué le digo a mis padres? ¿Cómo les voy a decir que no me voy a graduar? Y era que el profesor, impresentable profesor, que era un verdadero berraco, le había perdido el examen y lo dio por desaprobado. A mí yo era profesor del Seminario de Santiago de Cuba, del Seminario de San Basilio, también fui profesor en el Seminario de La Habana, antes de ser sacerdote, profesor de Historia de la Iglesia. En Santiago era profesor de todo. Aquello era una locura, porque éramos pocos profesores y yo tenía que coger todo lo que se perdía. Lo mismo daba estilo literario, que daba teología, que daba introducción al misterio de Cristo, que daba filosofía, por supuesto, era la asignatura propia mía, ¿no? Historia de la filosofía, crítica, filosofía de la ciencia, todo, lo di todo hasta que me aburrí. Tú sabes, estaba obstinado de aquello, no tenía tiempo para volver a las clases. Era, además de profesor en el seminario, era párroco de una de las grandes parroquias de la ciudad. Tenía dos capillas, además de esa parroquia, era el que visitaba los hospitales y además atendía al grupo de los jóvenes universitarios más grandes de Cuba. Entonces, imagínate tú. Claro, claro. Y además, sin tener tiempo para preparar las clases y cambiando continuamente de tema, es decir, tenía que enseñar esto y lo otro y lo otro. Vaya, a mí me encantaba dar clases hasta que me traumaticé, más nunca acepté ser profesor del seminario. Me fui y tiré un portazo. Esa es la realidad.
Pero bueno. Experiencias con el primer libro y con este último libro que ha tenido, experiencia de los lectores, de la gente amiga, la gente cercana o lejana, que haya tenido la interacción después que la gente se encierra en su casa y abre las páginas. ¿Qué ha dicho?
El problema es que eso ha ocurrido más bien en el exilio. Yo he podido entrar muy pocos libros en Cuba. La sorpresa mía es que, primero, que la gente se siente muy reflejada en el libro. Lo digo por pocos feligreses que lo han podido leer. Entre otras cosas porque el libro resulta conflictivo. Leído en Cuba es subversivo. No lo es en sí mismo, ninguno de los dos, pero bueno, sí, en una situación como aquella, por poco que digas, ya es un escándalo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la realidad, estamos ahí. Y me ha sorprendido gratamente lo que la gente me dice, y sobre todo el aliento que tienen cuando leen, sobre todo el primero, porque el segundo no, yo mismo lo tuve cuando llegué aquí. Es decir, yo
claro.
Yo, eso fue lo que pasó, es decir, yo no me di cuenta al leer las galeras del libro, no las pude leer, entre paréntesis, pero al preparar la edición no me di cuenta que faltaban las páginas claves. Ahora las estoy reconstruyendo porque tratamos de conseguir la versión que la tiene el tutor de mi tesis también, además de la universidad. Él es un profesor muy importante de la Universidad de Salamanca, no de la Pontificia, que fue donde yo estudié, y él era también profesor de la Pontificia. Él es profesor de la Universidad Histórica, la que fundó, bueno, la que viene del tiempo de Fray Luis de León y de los grandes juristas, como la escuela de Salamanca, es decir, el padre Vitoria, el padre Cano, el padre, toda esa gente. Francisco de Vitoria, tú sabes, el padre del derecho internacional. En las Naciones Unidas, una de las estatuas emblemáticas y representativas es la de Francisco de Vitoria. A mí me hicieron una entrevista ahí en Salamanca. Hay una preciosa estatua de Francisco de Vitoria frente al convento de San Esteban, del convento de los dominicos, donde él vivía. Él enseñaba en la universidad, pero vivía en el convento de los dominicos y también enseñaba en el convento de los dominicos. Ahí han levantado un monumento y me hicieron una entrevista en el periódico de allí, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad, es decir, el periódico universitario de las dos universidades, en realidad. Una entrevista muy bonita, la verdad es que quedó muy bien, pero la foto que escogieron, enorme, era yo sentado debajo de Francisco de Vitoria.
Oh, qué bueno. Sí, qué bueno.
Se me perdió, yo pierdo todo. Sí, se me perdió la página del periódico. Pues, uh-huh. Si voy a Salamanca algún día, trataría de ver si.
Cuando vaya a Salamanca. Hay que ser positivo en eso. Hay que ser positivo.
La indefensión aprendida hasta en eso se manifiesta.
Claro. Padre, de verdad le agradezco mucho. Ha pasado más de 5 años desde la última vez que lo vi, rodeado de jóvenes, en casa de Giovanni Sánchez, en La Habana, con el grupo aquel de bloggers que emergía en ese momento. Y desde entonces lo sigo viendo al lado de gente jóvenes. Es un sino, es un camino que le han puesto siempre por delante. Bueno, ¿lo ha escogido usted?
No, yo creo que ha sido la obediencia. Es decir, a mí el obispo, el primer trabajo que me dio cuando me ordené de sacerdote, primero fue párroco de San Luis, que fue lo más grande que yo, lo más alto que he llegado como sacerdote, es a ser párroco de San Luis, mi pueblo. Para mí no hay ni papa, ni que me hicieran papa me sería más gratificante que ser párroco de San Luis, porque yo tengo una relación simbiótica con mi pueblo. Ahí están mis raíces, ahí están, ya desgraciadamente no están mis amigos, porque prácticamente todos mis amigos están aquí, ¿eh?
Sí.
Menos los 3 curas que quedamos en Cuba de San Luis, el padre Roberto Betancur, el padre Rafael Ángel, Roberto es el párroco de Regla, el custodio de la Virgen de Regla, Rafael Ángel es el párroco de la Catedral de Santiago de Cuba desde hace enésimos años, muchísimos años, y yo, es que estoy ahora en San Francisco de Palo, en Trinidad. Todos los demás están aquí.
Sí, es así.
Después de esos 3 meses de párroco de San Luis, yo asumí el trabajo del grupo de los jóvenes universitarios de la Universidad de Oriente, el más grande grupo de universitarios católicos de toda Cuba. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Más lindas. Por supuesto, en Cuba todas las experiencias bellas están teñidas de nostalgia y tristeza, porque una de las cosas que más me golpeó en aquellos tiempos fue que una de las jóvenes, ocurrió muchas veces, ¿eh?, a lo largo de los 10 años que fui responsable del grupo universitario de la Universidad de Oriente, una de las jóvenes, recuerdo su nombre, pero no lo voy a decir, yo creo que ella está todavía en Cuba. La muchacha fue a verme llorando. Padre, tengo que dejar el grupo. ¿Cómo que tienes que dejar el grupo? Sí, me han pedido que sea informante de la seguridad. Yo le dije, no tienes que hacerlo. Diles que hablaste conmigo. Pero ella no tuvo el valor. Y entonces me dijo, padre, yo soy incapaz de traicionar a mi iglesia y a mi gente.
Qué bueno escuchar eso.
Pero para poder mantenerme fiel, tengo que dejar de estar en el grupo, porque si no estoy en el grupo, no tengo que informar del grupo.
Es así.
Y se fue, y eso me pasó varias veces. Para mí eso fue una herida, cada vez que me ocurrió, y me ocurrió varias veces, fue una herida terrible, un verdadero dolor de corazón, de alma, de... Y he estado viviendo esa realidad continuamente.
Así mismo es.
Con los choferes que he tenido, con la gente que... O la persecución de mis amigos, de mis feligreses, por el hecho de ser feligreses del Padre Conrado, de la iglesia donde cura el Padre Conrado.
Así mismo. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Un abrazo. Esto lo escucharán en Cuba hoy, así que está de alguna manera presente en ellos.
¿Cómo no?
Gracias.
Les envío mi bendición a todos los que escuchen estas palabras y también mi compromiso de seguir fiel a Cristo, a Cuba, a ese pueblo al que Dios me llamó a servir cuando era casi un niño, a los 13 años entré al seminario, y que trato de seguir sirviendo hasta el último día en que cierre los ojos.
Que así sea.
Gracias, amigos. Ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Efraín García, en la producción, como siempre, Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Sin guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.